Hola y bienvenido a ¿Qué es esto? Bueno, pues ya no más, ya no estamos en 2x1, esta vez estamos en Inminente Podcast y es un gran cambio, pero bueno, ¿y qué mejor que iniciar este? Bueno, no es un nuevo podcast, pero es un rebranding del podcast que ya había. ¿Qué mejor que comenzar esta nueva etapa del podcast que con Axel Pomeranz? ¿Cómo estás, hermano?
Muchas gracias, Juan, por la introducción. Así que preparado y emocionado por esta oportunidad de estar en el primer episodio del nuevo podcast.
Bueno, yo también estoy muy contento y vamos a empezar fuertes con lo siguiente. ¿Quién es Axel Pomeranz?
Qué pregunta. ¿Quién es? Axel Pomeranz es un chico de Argentina que le apasiona aprender. Desde chico tengo como la curiosidad de siempre estar preguntando, el primero de la clase, de estar enfrente y ser el primero que levanta la mano. Ese soy yo. Desde que soy chico me gusta aprender. Bueno, ya verás los libros ahí. Y bueno, eso. Soy una persona que aprende y un chico común como los demás. Adolescente. Tengo 19, por si quieren saber. Mi DNI es. No, mentira. Así que bueno, eso sería.
Y bueno, también eso me lleva a lo siguiente. Ya te comentaba antes que pues estamos un poquito chicos, pero igual la pregunta no nos queda grande. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso hasta el día de hoy? Porque no ha terminado.
Axel de chico quería ser astronauta. Después, ingeniero en sistemas. Pero bueno, terminé, ahora lo voy a comentar. De chico, como te dije, era un chico que quería aprender y me gustaba lo que era la computación, todo lo que tenía que ver con las computadoras, aprender a los jueguitos. Estaba instalando juegos todo el tiempo, viendo qué se le podía hacer, curioso. En ese proceso le enseñaba a mis padres cómo usar la computadora, el Word, el Excel, todas las cosas. No me lo había enseñado nadie. Yo lo agarraba y ya por intuición, viste, que ya nacemos con esto. Después seguía mi adolescencia, en donde empecé en una escuela técnica, que no sé si hay en Colombia. Son escuelas dedicadas a, bueno, informática, electrónica, carpintería, lo que vos quieras, de el rubro distinto a lo que sería ciencias económicas, ciencias sociales, lo normal, por así decirlo, cosas más que se hacen con las manos, etcétera. Para no hacerlo tan así. Yo había empezado por mi hermano, porque él hacía eso y yo quería hacer lo mismo, buscaba hacer como una copia de él, porque me gustaba lo que hacía. Pero después seguí mi camino hacia la informática. Me cambié de escuela en ese momento. Pasé por varias escuelas, momentos que quizás nosotros como chicos no nos sentimos del todo cómodos, pasando por varias inseguridades. No sé si te lo tendrás como pregunta. No, no quiero interrumpirte en tu proceso, pero bueno, que las fui sorteando en ese camino. Y bueno, que me llevaron a lo que soy hoy, que cambié totalmente mi idea de ser analista en sistemas, todo lo que es programación, a lo que es ventas.
Sí. Oye, antes de
Discúlpame que
continuar.
justo se escucha el perro porque
No,
están llegando a mi familia.
no te preocupes de nada, por nada de eso. Son cosas que
Perfecto.
pasan. Y bueno, también no te preocupes, o sea, si tú quieres hablar, habla. Y se me olvidó comentártelo antes de que empecemos. Habla, no te preocupes. Si yo tengo una pregunta y te la lanzo y de repente, pues probablemente te interrumpa, pero así nos vamos dando en el podcast.
Dale,
Y
dale,
me llama
buenísimo.
algo. Me llama mucho la atención algo, y es lo del cambio de escuela. Yo esto lo he vivido solo una vez, y sí, yo estoy también en una escuela técnica, y fue un duro cambio, porque en la escuela anterior, o sea, había estudiado como 8 años, una cosa así, y ahorita estoy terminando mi preparatoria en esta nueva escuela. Pero desde mi punto de vista, ¿qué cambió? Pues muchas cosas. Primero, ya tenía la posibilidad de no juntarme con las personas que no me gustaban en la otra escuela, de saber con quién iba a seguir en contacto. Y tercero, tenía la posibilidad de conocer nuevas personas. A mí me daba mucho miedo, o sea, la primera vez que llegué allá fue horrible, porque, o sea, me recibieron muy bien, pero fue como, no sé dónde están las cosas, a dónde voy, cuál es mi salón. Y fue un proceso complicado, pero ya después de eso me di cuenta que había gente como yo y no era nada del otro mundo. Además de eso, me ayudó a no apegarme a las personas, porque al final, pues, vamos cambiando, nuestra vida va cambiando y eso me ha ayudado mucho hoy en día con los proyectos, con las cosas y todo. Pero ¿cómo te pasó a ti?
Bueno, en este proceso yo arranqué desde la primaria, que sería 3 años en adelante, hasta los 12 años más o menos, que sería terminar toda la primaria, jardín, todo en el mismo colegio, que era un colegio privado, y esto es algo muy importante para remarcar, en donde no me trataban bien, sufrí bastante, por así decirlo, bullying, y eso que creo que muchos en tu audiencia, chicos de nuestra edad, lamentablemente lo padecemos porque acá en Argentina es muy común que te busquen un defecto, cualquier cosa. Como en tu caso, yo también uso lentes, nada más que no los uso todo el tiempo. Y bueno, cuando los tuve que empezar a usar en la escuela, me empezaban a cargar cuatro ojos, cualquier cosa. Después tenían otra cosa para insultarte, cualquier cosa. Y si vos no te defendías, así seguían. Y yo como era tímido. O sea, en la clase hablaba, pero cuando tenía que hablar con otras personas era muy tímido. Por ejemplo, la conversación que tenemos ahora, el tener esta confianza de estar hablando sin conocerte en persona, a pesar de que ya nos habíamos hablado por otros medios, como que quizás no lo veía factible, como que no me cerraba a las personas. No quería estar más de lo que vos decías, tu círculo, de las personas que vos tenías de confianza. Y dentro de ese círculo, cuando yo me fui, las cosas cambiaron. Cuando yo me cambié a la otra técnica, porque tuve dos cambios en la secundaria. Cuando fui a la primera técnica, a mí lo que me pasó es que tuve un cambio. No pude seguir las relaciones que tenía antes. La verdad que muchos amigos lo perdí en el camino. No me llevaba muy bien con la gran mayoría de la gente que iba ahí, sinceramente. Así que fue algo bueno, fue un alivio esa mochila que le venía llevando, la tiré. Pero dentro de mis amigos, sí seguí en confianza con solo uno, que bueno, que hasta el día de hoy la tengo, pero después todos los iba perdiendo, incluso me cruzo esas personas ahora y me tratan como si fuera un desconocido cuando yo de chico, de los 4 años que jugábamos en las hamacas de su casa, por ejemplo. Pero bueno, cosas que pasan. Cuando me fui a la otra técnica también fue difícil adaptarme porque, bueno, igual estábamos todos que entrábamos a esa escuela técnica, no venían nadie antes de esa escuela porque era solamente secundaria. Y tranquilamente estábamos todos como conociéndonos y cuando ya pegábamos amistad, como se dice, como entablar relación, ya se venían viendo algunas cosas que quizás el primer año no se veían, pero después como que estaban los del fondo, los que siempre intentan. Como parar las clases, decir comentarios que no van, siempre estaban esos típicos y bueno, en algún momento me molestaron, también no me llevé del todo bien con mis compañeros en esa técnica, aunque gracias a esa técnica conseguí amigos o buenos conocidos, como yo le digo, que bueno, ahí desde cuando me fui, sigo entablando conversación con varios, jugando jueguitos, como quien dice, haciendo charlas esporádicas. Y bueno, con uno salgo a correr, hago otras actividades porque como que somos con más confianza que tengo. Después cuando me voy a esta técnica, consigo asentarme bien. Fue una de las escuelas que mejor me sentí, a pesar de que también fue difícil la transición, porque en todo, como yo era el nuevo, siempre vas a ser el nuevo. No sé si te pasó a vos en el momento que te cambiaste de escuela.
Bueno, pues te digo la verdad, no me pasó tan fuerte. El primer año, o sea, uno siempre no trata de adaptarse a las personas porque no es eso, pero uno siempre trata de hallar los puntos en común. Y yo eso siento que lo hago muy fácil con las personas. Entonces, después del segundo mes, pues ya no era nuevo, ya era un Juan Pablo Duque, ¿sí? O mono, aquí en Colombia a las personas con el pelo así les dicen monos. Ah, no, mono. ¿Qué más? Entonces me di a conocer muy fácilmente y me unía a ciertos grupos también muy fácilmente. Entonces, a mí no me pasó de esa manera, pero pues porque de cierto modo yo también me paraba al frente a hablar con ellos. A mí me tocó en un salón muy conflictivo, o sea, de gente que hacía muchos, como que mi salón en ese momento eran los de atrás, ¿sí? Pero todos. Entonces, eran muy problemáticos. Entonces, cada vez que ocurría un problema o algo, pues yo trataba de hablar con ellos. Y yo siento que me cogieron cierta confianza o cariño rápido por eso. Además de que, pues como yo era el que hablaba con los profesores, pues también como que de cierto modo me logré adaptar bien. Y no a ellos, sino al entorno. Entonces, pues a mí no me pasó igual, afortunadamente. Un año después también cambié de grupo y otra vez todos desconocidos. No era un nuevo colegio, pero todos eran desconocidos. Aquí es cuando uno debe, a ver, si uno no quiere pasarlo tan mal, debe tomar el liderazgo. Entonces, ¿qué hice yo? Aquí hay una figura que se llama representante de grupo. El representante de grupo, pues es eso, el representante de los estudiantes y el que habla de nuevo con los profesores, pero de esta manera sí oficial. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues, ¿quién quiere ser el representante? Pues yo. Y ahorita sí, estaba mucho más en contacto con ellos, con los profesores. Entonces, se me hizo muy fácil esa labor. De pronto, a mí lo que me disgusta no es tanto como el bullying y ni nada de eso, sino más bien como la forma en la que ellos ven como la vida y el futuro. ¿Sí? Porque, a ver, solo están pensando en el fin de semana o de pronto en la tarea que viene. Y no, pues no es así. O sea, y cuando ya no hayan más tareas, cuando se gradúen, pues ¿qué va a pasar? Pues van a haber serios problemas. Porque primero no tienen ni idea de lo que les gusta. Solo se dedicaron a hacer los trabajos que les ponían y ya, y a dormir. No es la idea. Entonces, yo estoy en desacuerdo con ellos por eso. Y por eso en este momento ninguno de la gente con la que, ninguna persona con la que estudio es como muy amiga. Yo solo es lo estrictamente necesario y se acabó. Porque tengo del otro lado, y ya hablaremos sobre esto, del otro lado tengo gente genial con la que puedo hablar todos los días y la tengo en WhatsApp de distancia, que están físicamente muy lejos como tú, pero podemos hablar cuando sea y de temas que tenemos en común y que involucran nuestro futuro profesional, nuestra vida, cómo va a ser. Entonces, a eso apunto yo como a dejar a un lado. Y ahorita que el colegio es virtual, en mi caso aquí en Colombia, es mucho más sencillo. Y también para la gente que está escuchando esto, es un mensaje. O sea, si están estudiando virtual, es el momento para hacer otro tipo de relaciones. No estamos ligados a la gente del colegio. Ellos, como dirían en México, valen madre. ¿Sí? En este momento, si uno permite que ellos se metan en nuestra vida, es porque precisamente eso lo permitimos nosotros mismos. Pero si no, no hay que tener miedo de quedarnos solos, ¿sí? Hay mucha gente allá afuera que de pronto está muy dispersa, y esto pasa mucho en la comunidad de los estudiantes, que eso es lo que yo he visto, están muy dispersos, ¿no crees?
Sí, en lo personal yo creo que muchas personas toman la escuela como su único lugar de refugio. Entonces se quedan en lo que saben, por así decirlo. Se quedan con sus amigos de siempre, se quedan con su banco de siempre, y eso genera como un acomodamiento, algo que se hace estándar, repetitivo, aburrido. Como yo lo veo, o sea, uno tiene que destacar afuera de la escuela, tiene que hacer cosas. Por ejemplo, no sé, ir a un club de fútbol, o de básquet, o de baile, o lo que a vos te guste, buscar algo distinto, otro entorno que te genere, ¿cómo decirlo? Nuevas amistades, nuevos conocidos. A mí me pasó en el taekwondo, y esto es algo muy importante, creo, en mi vida, desde chico que hago taekwondo, de más o menos los 8 años, tuve varios parates dentro de taekwondo, soy cinta roja. Y me gustaría llegar a negro, pero no me están dando los tiempos y ahora vino la pandemia y cambiaron las cosas. Pero bueno, cuando todo se recupere y esté mejor, me gustaría volver y sería como un objetivo que todavía no puedo llegar a cumplir. Pero bueno, eso me ayudó mucho a conocer nuevas personas, que incluso, bueno, iba con un amigo de la primaria y se me hizo más fácil, como que tenía mi grupo. varios chicos que después, bueno, con el tiempo cada uno hizo su vida. No nos seguimos viendo mucho más después de eso. Pero fue un momento bisagra, por así decirlo, como se le dice. Fue un momento que cambió todo en mi vida. Como que este arte marcial me tomó otra forma de ver las cosas, de cómo reaccionar ante los problemas con perseverancia, espíritu indomable, muchos valores tiene eso. No es como quizás el fútbol, y esto es lo que yo veo como una falencia, que el fútbol es un deporte y el taekwondo es un arte marcial, no es un deporte. Quizás lo quieren calificar como deporte, puede ser para las competiciones, para las competencias, para ver quién es mejor, sí, pero para mí lo más importante dentro de eso es los valores que te dejan. Y yo creo que tenés que ir a un lugar que te represente con personas que te representen y que tengan los mismos valores. Por eso es que me fui tanto de tema, pero creo que en lo personal las personas están acostumbradas a recibir lo que no esperan, porque no tienen nada planeado. Por eso reciben lo que viene. Cuando vos tenés algo planeado, tenés ciertas convicciones en tu cabeza, en tus planes, conseguís personas que están alineadas a tu camino. Por ejemplo, yo me encontré con vos, me encontré con Dulce, con muchos de los chicos de Chaser, chicas, compañeros que hoy en día aprecio bastante. Y ver esto como juntarte con personas que tengan tus mismos valores. Una persona que no sabe dónde va, no tiene un porqué claro, no va a conseguir personas que puedan satisfacer sus necesidades como amigo, familia, pareja, lo que vos quieras. Lo que vos quieras conseguir, como quien decía.
Exactamente, yo creo que esto empata mucho con lo que tengo aquí anotado, y es que la realidad no es lo mismo que el mundo académico. Con eso que tú dijiste, lo de las personas que nos rodean, en entornos académicos nos meten a todos en un mismo grupo, y eso no quiere decir que tengamos que ser, o sea, que tengamos que ser compatibles. Eso es erróneo. En la realidad, así lo veo yo, la gente no se junta con la que le toca, se junta con la gente que quieren, con los que mejor se sienten, con los que mejor tienen química. Chasers es un gran, y ya lo hemos comentado varias veces en este episodio, Chasers es un gran ejemplo de eso. Hay creadores de contenido que sí, tenemos puntos de vista diferentes, pero hay algo que tenemos todos en común, y es que creamos contenido, ¿sí? Y somos, bueno, podemos llegar a ser una comunidad muy unida. Entonces, eso es lo que me parece a mí muy importante, que la realidad no es lo mismo que el mundo académico, ¿no crees?
Sí, totalmente. Como vos lo decís, diferenciar las dos cosas. Obviamente te encontrás con personas que no querés volver a ver, otras personas que te dan lo mismo y otras personas con las que entablás mejores relaciones, que son los pocos. Pero es que es la verdad, esas son las personas que son compatibles a vos, son las personas que tienen las mismas ideas que tenés, mismos valores, principios, cosas que quieren llegar, objetivos, un plan a futuro quizás, o quizás simplemente son buenos compañeros de estudio y por eso te juntás con ellos. Pero de ahí a crear una verdadera amistad hay muchas cosas que no dependen solamente del ambiente. Yo creo que, por ejemplo, cuando vos sos amigo de una persona solamente en la escuela, como que cuando estás en otro lado, por ejemplo, jugando al fútbol, o cuando te vas de viaje a otro lado con esa persona, el panorama cambia. No es solamente lo único que tienen que hablar de la escuela, sino otras cosas. Ahí es donde se ve si realmente son amigos, compatibles. Porque si estás en la escuela, solamente vas a hablar de la escuela y pensás, sí, esta persona es así. Pero cuando vos te fijas en otros aspectos de su vida, otras cosas que hacen, quizás no te gusta mucho, no te parece, no va con vos. Básicamente.
Exactamente. Y también, ahorita que mencionas lo del fútbol y ese tipo de cosas, las actividades alternas, o sea, porque estamos hablando, sí, de tocar la realidad con un dedo, pero esto para la gente que de pronto no crea contenido es un poquito más complicado. Nosotros en ese momento estamos, de cierto modo, en una posición de privilegio. Entonces, para la gente que de pronto se le pasa por la cabeza, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que probablemente... ¿Qué puedo hacer yo para sentir como de cierto modo la realidad? Y bueno, y aquí es donde vienen las actividades alternas. Sí. Entrar a jugar fútbol, a jugar baloncesto, lo que sea que no tenga que ver con el colegio. Todo eso, de cierto modo, es realidad. Porque en un grupo de baloncesto hay algo que los conecta a todos y es el baloncesto. ¿Sí? Algunos quieren ser profesionales, lo que sea. Y esos entornos te van a ayudar a definir tu visión respecto al baloncesto o respecto a los deportes o respecto a muchas otras cosas. ¿No crees?
Sí, te forma, como yo te dije, estar en un mismo ambiente con determinadas personas que tengan los mismos valores y principios, te lleva a algo. La competencia también es algo lindo, más que nada cuando se hace en equipo. Por ejemplo, a mí me gustan los deportes, fútbol es lo principal que veo, me gusta bastante el fútbol, pero, por ejemplo, el taekwondo no lo veía, sino que lo practicaba, como que son cosas distintas. Hay que, cada uno lo toma como quiera esto. Obviamente va a haber personas que les gusta practicar el deporte, otras que les va a gustar mirar, ser simplemente espectadores. Y esto es un poco de también tocando la realidad. ¿Qué es lo que buscan los chicos hoy en día? ¿Lo que ven? ¿Con qué se forman? Yo creo que principalmente estar en un lugar de privilegio, como vos lo decís, somos chicos como ellos. Estamos hablando de cosas que nos pasan a todos.
Exactamente.
No, no creo. O sea, sí estamos en una posición en la que estamos comunicando algo y tenemos los dos audiencias que les interesa lo que nosotros hablamos. Pero que quizás, como vos decís, encontrar una comunidad, una persona que crea esas comunidades, por ejemplo. No personas, sino una pelota. Mismo una pelota crea comunidades, una pelota crea clubes de fútbol, una pelota de básquet crea clubes de básquet, un cinturón y un dobok crea un arte marcial que junta más personas. Y yo creo que también es eso, el encontrar qué es lo que a vos te gusta para encontrar esas personas indicadas, esos
Exactamente.
grupos.
Y yo quería mencionar, estaba pensando, a ver, crear contenidos para todos y definir, pues yo pensaría que no. Y si la gente de pronto quiere tener un podcast, quiere tener en cada episodio un invitado, como yo he tenido la posibilidad de hacerlo, pues probablemente no le vaya tan bien, ¿sí? Y después de darles ese mensaje, no, todos pueden ser creadores de contenido, pues van a decir, uy, este man me está mintiendo, porque de pronto no todos tienen estas habilidades que yo años antes he afianzado y van a decir, uy, pero es que de pronto por aquí no es el camino y por qué me dijeron que crear contenido es para todo el mundo. Yo pienso que no es para todo el mundo, ¿sí? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que no es para todo el mundo, pero sí lo puede hacer todo el mundo. Cualquiera puede agarrar una cámara de su celular, grabarse. Pero pocos pueden seguir con constancia, como vos decís, conseguir un invitado. Yo te digo, si quiero empezar, dudo que pueda llegar a conseguir la gran cantidad y con la perseverancia que lo estás consiguiendo desde tanto tiempo, un invitado por semana. Con los tiempos que tiene cada persona, ir hablando, porque quizás uno te dice, en un mes lo hacemos, en 2 semanas lo hacemos, en 2 meses. Te van tirando fechas, igual las tenés que ir combinando, diciendo, bueno, ¿cuándo me junto con esta persona? ¿Qué hago? Con mis deberes también. Yo creo que también es cómo uno se organiza, cómo uno sabe crear, cómo es una totalidad. Porque vos cuando creás contenido dejás una parte de vos. ¿Qué es lo que vos tenés para aportar? Yo creo que esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que vos tenés para aportar cuando haces contenido? ¿Tu contenido para qué le va a servir a los demás? ¿Qué historia tenés que contar?
Qué buen aporte, hermano.
Es un poco
¿Cómo?
eso. Es un poco eso. No quiero llenarlo de palabras, sino dejando esas dos preguntas para que quizás lo puedan llegar a reflexionar y decir, che, es verdad, si quiero empezar a crear contenido tengo que preguntarme lo que dije antes.
Exactamente. Y bueno, retomando un poquito más la parte de tu historia, nos habíamos quedado en los dos cambios de escuela. Ya me habías comentado pues que se te hizo un poquito complejo, se te hicieron un poquito complejos esos cambios. ¿Qué vino después?
Bueno, después en ¿En qué aspecto?
En tu vida y en general.
Después de la escuela, una vez que termino.
Así es.
Eso es lo que decís. Bueno, yo termino en términos de pandemia. Todavía no recibí mi título ni una entrega de diplomas, como así se dice. Hay un problema dentro del colegio, no lo quiero nombrar, no quiero tener problemas. Pero la verdad que hubo una mala gestión y en decir quiero terminar esta etapa y no se pudo. Sacando eso, lo que se vino, bueno, estar estudiando para ingresar a la facultad, que lo hice bien, gracias al esfuerzo. Yo muchas veces me dicen, fue suerte o qué buena suerte que tuviste de sacarte esa nota, y entro en ese debate de decir, ¿y si no fue suerte? ¿Y por qué le atribuís tanto a la suerte? Muchas veces nosotros decimos eso y un poco sí, porque no me tenía confianza en lo que me había pasado, porque había tenido un mal resultado en una prueba, y dije, bueno, ya se había dado todo por perdido, eso que yo intento ser positivo en la gran mayoría de las cuestiones, y esto también es lo que intento predicar, de que uno puede ser positivo, pero no puede estar positivo todos los días. Es algo, sería una enfermedad, porque es estar alejándote de la realidad, porque todos tenemos días malos, días que querés dejar todo, días que te sentís que no sos vos, que no sos vos el que está ahí, el que realmente no te llena. Y después tenés esos días en donde es luz, en donde estás todo perfecto, haces muchas cosas. Entonces tenés que aprovechar esos días que estás bien. Y con esto me tenía muy mal en cuestión de ánimo, pero después se pudo y dije, no fue suerte, sino que fue que las otras notas ayudaron. Pero en lo que se vino, yo creo que es un cambio de mentalidad de, bueno, ya está, terminé la secundaria, arranco la facultad, universidad, como quien le quiera decir, es un cambio en mi vida, no lo puedo tomar como siendo un niño, por así decirlo, un adolescente, tengo que tomarlo ya como un profesional, empezar a... También la forma de comunicarse con los profesores es distinta, no podés estar tuteándolos, como se dice, hablándole de vos, o de una manera despectiva, tratándolos mal, cualquier situación, que eso es algo que te cambia, porque vos decís, estoy hablando como si fuera un amigo con los profesores de la secundaria y ahora tengo que hablar como usted, y eso es como que genera un clic en uno. Este es mi primer año, así que estoy recién arrancando, como quien dice. Pero bueno, eso es lo que es ahora.
¿Y cómo tomaste la decisión? Bueno, antes de eso, antes de hablar de tu carrera, ¿no veías otros caminos diferentes a la universidad? ¿Tú no dijiste, y ya en ese momento, uy, aquí surgen muchas preguntas, pero primero, ¿veías un camino diferente a la universidad?
Siempre me inculcaron desde mi familia estudiar. Vos podés hacer lo que quieras, vos hacé lo que quieras en tus tiempos libres, pero tenés que estudiar. En sí, yo le podría haber hecho caso o no a lo que diga mi familia, porque es mi vida. Siento que cada uno tiene el control. Una vez que uno es mayor de edad, ya cada uno decide lo que quiere. Pero siempre vi el estudio como algo que te faculta, como algo más, como que no suma ni resta. Lo que te va a hacer realmente un buen profesional es lo que vos hagas afuera de la carrera. Porque como vos, hay 100 personas más, 1000, un montón. Son demasiadas las personas que se van a recibir el mismo año que vos, con las mismas notas incluso, o mejores. Entonces, si vos te pones a competir entre notas y notas, obviamente vas a terminar perdiendo con alguien. Entonces, lo que hagas afuera es lo que te va a llevar. Yo no lo veía como una salida no ir a la universidad, al menos ahora. Yo digo ahora, bueno, voy a seguir con la universidad, me gusta, voy a seguir adelante, pero sigo con mis proyectos. Y quizás en algún momento mis proyectos crecen a un punto en donde digo, la facultad o la universidad, ¿para qué me está sirviendo? ¿En qué me está aportando? En ese momento me plantearé la pregunta si seguir o no. Pero mientras tanto, mientras todo crece, sigo con la universidad, que ¿cómo se le dice? Es algo seguro, entre comillas, pero sí, es una seguridad que uno tiene por las dudas de que algo salga mal, pero de paso, llevando diferentes proyectos y cosas que yo me proponga. Sí. No me limito por decir, voy a la universidad o hago proyectos. Yo hago las dos y que vaya para adelante. Me organizo los tiempos, me fijo cómo va y le doy.
Y justamente eso quería ir. O sea, ¿cuándo comienzas a crear contenido?
Crear contenido fue justo antes de la pandemia. Crear contenido oficial, en donde empiezo en TikTok como un nadie. Con cero seguidores, cero likes, nada. Cuando recién estaba empezando TikTok, era muy nuevo.
Sí.
Y me dice mi hermana, mira, Axel, hay personas que hacen cosas como vos, que a vos te gusta leer sobre estos libros. Y digo, a ver, yo pensaba que era solamente de baile. Y bueno, me copó, me gustó, seguí creando hasta ahora. Creo que fue marzo, principios de marzo del 2020. Pero yo empiezo en otra cuenta, que era mi personal, subiendo un video. Fue un descargo, por así decirlo, de cuando uno siente las ganas de hacer algo y cuando otros lo frenan. Como decir, ¿qué me importa la opinión de los demás? Yo voy a dar la mía y voy a darle para adelante sin importar lo que me digan. Y así fue y se hizo bastante viral por mi zona, alcanzando unas 3.000 visitas más o menos, 3.000, 2.500. Como decir, yo tengo 1.000 seguidores, 1.100 seguidores y hay el doble de personas que están viendo mis videos, que los comparten en sus historias, pero no temiendo que eran más de 50 personas compartiéndolo y diciendo, es verdad lo que hice, o como que muchas personas empatizaron con el mensaje, y yo dije, ¡fua! Está bueno esto. Como, no por las visitas, que si te digo la verdad, fue un impacto, como decir, me siento bien, ya estaba pensando en ser influencer, por así decirlo, como que a uno le gusta al principio las visitas, los likes, y después se da cuenta que no lo son todo. Pero en ese momento me sentía como en la ola de la cresta, como decir, estoy arriba, me siento, no sé, me siento bien porque quizás a alguien le sirvió. Aunque dentro de ese mismo video creo que había 100 comentarios y la 20% eran algunos insultándome o queriendo como minimizar o jodiendo, y lo entiendo porque es algo que a uno no está acostumbrado a ver en ese momento, donde no había tantos que hacían eso, y por mi zona fue como un boom. Quizás iba a la calle y me decían, che, estuvo bueno tu video, y entonces fue como un feedback positivo muy rápido que no lo vi en esta pandemia, y como decir, lo hago porque me gusta. Ahí fue el click que digo, lo hago. Incluso hice otro video también dentro de esa cuenta, creo que al mes, sobre otro tema, y también gustó. No tuvo la misma repercusión como el primero, obviamente, pero tuvo una buena recepción por la gente, mucha gente lo compartió, le gustó. Después subí otro y ya no gustó tanto, entonces me frené. Porque digo, no, mucha gente no lo vio, y me frené en las visitas. Y digo, no sirve esto. Si yo me estoy guiando por números, que son estadísticas que no dicen nada del contenido, porque lo que estás aportando lo ves detrás de la pantalla, no solo lo que ves ahí. Los likes y las visitas son solo una métrica para decir cuánto alcanzó tu mensaje, pero dentro de su plataforma, no lo que realmente pasa.
Exactamente, y muchas veces, bueno, es que yo lo veo así. Mi podcast, a ver, los clips que saco los ven 8 personas, o sea, tienen 8 reproducciones, mejor dicho. No quiere decir que el contenido sea malo, que los invitados sean malos y que el programa sea malo, no. De pronto en ese momento estoy enfocando mal las cosas y le está llegando el mensaje a gente que no le debería llegar. O que de pronto dice, no, pero esto para qué me va a servir, pues no lo voy a ver, ¿sabes? Entonces yo creo que, y en ese momento ya después de haber pasado por todas estas cosas de querer fama y dinero y todo esto, yo digo que no es tan importante. En algún momento va a llegar más gente, pero pues no es la finalidad de esto, ¿sabes?
Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Yo con esto viéndolo ya de un punto que me pasó, que estaba muy alterado por quizás en un momento recibía muchas visitas, muchos comentarios, que en un momento vos llegás a comentar, a responder los comentarios, pero en una red tan viral como TikTok, que tenés 1.000 seguidores y te puede ir un video a 50.000 visitas, empieza a haber muchos likes, muchos comentarios, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, cosas que no las podés llegar a delimitar, a decir cómo yo de mi pieza estoy llegando a tantas personas. Estoy creando algo que lo ven millones de personas, porque desde mi punto de vista me pasó que videos hayan llegado a millones, incluso lo compartían páginas de memes. Entonces se desvirtuaba mi contenido que yo lo hacía para un determinado sector y después se iba a lo mainstream, por así decirlo, a la gran pantalla. Muchas personas que quizás no estaban empatizadas con mi contenido, que quizás lo veían y en esas páginas de memes yo conseguía una devolución muy mala. Era todo lo contrario a lo que conseguía en TikTok. Es como que uno cuando comparte el contenido ya no es más de él. Ya es parte del universo, por así decirlo, de la red. Entonces cualquiera lo puede utilizar a su favor o en tu contra. Incluso en TikTok te pueden cortar un pedacito y ya te descontextualizan lo que vos decís. Esto de crear es algo que te nutre como persona y va más allá de los números, de los likes, de las visitas, porque quizás en un momento te sentís estancado y después es un boom y vienen muchos seguidores y te sentís mejor, pero después te volvés a estancar y te sentís igual que antes porque no tenés los seguidores que esperabas o no estás creciendo como vos esperaste, porque decís, no, la semana pasada crecí 100 seguidores y ahora la semana que viene, o sea, esta semana que está pasando, crecí 10. Y ahí es donde estás poniendo tu felicidad o tu estado de ánimo a un número. Cuando vos lo resumís a lo que sos, a tu esencia, a tu ánimo, a tu salud mental más que nada, a un número, te hace mal. Es excesivo lo que las redes sociales están causando en nosotros, en donde es más importante cuántos likes tiene mi foto a incluso cuántos amigos tenés en la vida real. Preferís tener miles de seguidores en las redes y que te den like en la foto adulándote, poniéndote mensajes lindos. Y esa no es la verdad, porque quizás esas personas que te dieron like no les interesás para nada. Vieron tu foto, le dieron por inercia al clic y le dieron like y listo, siguió su camino. Y vos tomás ese punto de números como algo importante en tu vida. ¿Cuántas personas ven tus publicaciones, tus historias? ¿Quién vio tus historias también? O sea, no va a marcarse un camino detrás de los números. Porque, como quien dice, como vos lo dijiste, la fama, buscabas la fama, reconocimiento, dinero en algún momento y no te llevó a nada bueno. Como decir, quizás sí adquiriste experiencia, habilidades, pero después lo otro te dejaste llevar por lo que decís, meses, incluso años detrás de algo que no llevaba a nada. Y ahí perdiste tu tiempo. Entonces te das cuenta de que si lo haces solamente por likes, visitas, estás perdiendo tu tiempo.
Así es. Oye, y antes de TikTok, ¿no tuviste como una experiencia anterior creando contenido? Porque, o sea, en años anteriores, como yo te decía en 2014, por ejemplo, hubo como otro boom. Antes no tuviste una experiencia creando contenido, no solo consumiéndolo.
Sí, como te había dicho, justo te lo había dicho antes de TikTok, dentro del recorrido que te hice. Dije, primero arranqué en redes, en Instagram, desde una cuenta, subiendo videos, como decir, motivacionales, pero como diciendo mis reflexiones, cosas que yo pienso de un pie común a otra persona. Y después eso lo pasé a TikTok, como diciendo, bueno, acá no me conoce nadie, empiezo de nuevo. Pero sí, tuve ese comienzo que te había relatado antes.
¿Y tú crees que, o sea, y ahorita tú que estás en esa posición de como universitario, crees que la universidad genera conflicto con los proyectos? Porque si bien es cierto, y tú lo mencionabas también, no queda mucho tiempo disponible, mejor dicho.
Yo creo hoy en día, gracias a esta virtualidad, se puede conseguir todo. Yo, por ejemplo, tengo nada más 4 horas, 4 días de la semana, incluso un sábado, que me tengo que levantar a las 8 de la mañana, a las 12, solamente para estudiar. Como decir, todos los días, un sábado que uno quizás lo quiere tomar para levantarse un poco más tarde, porque se tiene que juntar con amigos, o porque quizás querés hacer otra cosa, te tenés que ir a otro lado y te deja ahí, pero tenés 4 días, que tenés 4 horas de clases y después no tenés que ir viajando a ningún lado, que eso también te quita mucho tiempo de estar levantándote, en vez de levantarme a las 6 de la mañana para desayunar, tomarme el colectivo, tren o lo que sea para allá a mi universidad, gastar 1 hora o 1 hora y media de mi vida entre ida y después dar la vuelta, que serían como 3 horas o 2 horas y media. Ahora, al estar en mi pieza, levantarme a las 7 de la mañana, tranquilo, desayunar incluso en la clase, tomarte tu tiempo, es otra disponibilidad. Yo no sé cómo es el contexto en la universidad cuando sea presencial, seguramente sí voy a tener un conflicto grande, pero ahora termino la facultad y ya me puedo poner a grabar, me puedo poner a editar, puedo poner a hacer otras cosas que tenga que hacer, como que no es un limitante. La universidad en este momento, quizás en momentos donde tenga que estudiar más para exámenes, sí, pero por ahora no presenta ninguna dificultad.
Oye, pero y desde tu punto de vista y también como lo has visto, ¿no crees que se sacrifica, o sea, como la experiencia y cierto modo de aprender? ¿Sabes? Porque no es lo mismo aprender, digamos, una llamada de Zoom que estando allá.
Yo creo que nacimos preparados para esto, para aprender detrás de una pantalla. Tenemos la habilidad para adaptarnos, ya como ser humano tenemos la habilidad para adaptarnos como a nuestro ambiente, ya sea con muchos recursos, pocos recursos. Nosotros tenemos la computadora en este momento, quizás personas por el celular, nos conectamos a las clases, tomamos apuntes como si fuera una clase normal, incluso. Hay muchos recursos que hay dentro de la plataforma. Lo que se pierde, ¿qué se pierde? Lo social, que es algo muy importante. Y es algo que yo vengo notando, que digo, yo quiero conocer a mis compañeros. No los vi, los vi detrás de una pantalla. Incluso mucho no le conozco la cara de mis compañeros. Como diciendo, ¿quiénes son? Son unos fantasmas. Incluso va a terminar este año y voy a seguir sin conocerlos. Esperemos que pueda llegar a ir a la facultad y conocer esa experiencia universitaria como tiene que ser. Pero mientras tanto, yo la verdad que no lo veo como ninguna dificultad, incluso me ayuda con la distribución de mis tiempos. Me lo hace
Sí.
mucho más fácil.
Pero, o sea, también quería preguntarte esto, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, pues una universidad es diferente a la preparatoria, pero ahorita en el que estamos en la virtualidad, yo tengo maestros que no se han adaptado a esto de la virtualidad y siguen dando clases como si estuvieran en un salón. Y no es lo mismo, a eso es lo que quiero llegar, porque digamos, yo tengo profesores que tienen un tablero aquí detrás, que para los que están escuchando nos estoy señalando la pared que tengo detrás. Y se ponen a escribir y a escribir y a escribir, ¿sí? Y hablarnos como si estuviéramos en el aula de clase. Obviamente el aprendizaje no se queda tanto, porque no, la metodología no está adaptada a esto. A eso me refería con la pregunta.
Claro, sí, como yo te dije, lo guié más al factor social, de decir, bueno, no conozco a mis compañeros, también la experiencia de ir aprendiendo, yo desde mi punto de vista lo tomo siempre que yo fui un autodidacta. Cualquier cosa que quería aprender lo aprendía por mis medios. En gran parte no se me dificulta, en otras sí, porque son temas, por ejemplo, derecho, leyes, cosas que no se llegan a entender tan fácil detrás de una cámara, necesitas ir y preguntarle directamente a la profesora algo puntual, al profesor, quien sea, para poder relacionar más las cosas. Pero cuando uno está en este momento, tiene que hacer la pregunta con todos los compañeros que quizás están preguntando lo mismo, o quizás nadie se le ocurre hacer una pregunta, por así decirlo, como sin sentido. Como que no te animás a hacer esas preguntas que quizás si estarías presencialmente, harías, obviamente. Pero para eso están como unas áreas de tutoría, por así decirlo, que son como vas pasando y vas haciendo las preguntas. Ahora, online. Pero sí, se pierde eso, se pierde el aprender. Muchos profesores no están adaptados, pero en mi caso, la gran mayoría se logró adaptar bien, o al menos yo creo eso, que al menos comprendo lo que dicen. Pero claro, al ser virtual se pierde mucho tiempo entre que los profesores no saben quizás prender su cámara, prender el micrófono, pasar el PowerPoint. Esas cosas que pasan, que quizás decís, esto antes no pasaba porque era mucho más didáctico, más rápido, ahora son contratiempos que hacen que la clase vaya más lento. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo. No se llega a adaptar obviamente al 100% porque llevamos, ¿cuánto? Un año y pico nada más de online, y esas personas quizás vienen de 30, 20 años, 10 años siendo presencial y que les hayan enseñado muchos años antes. Están acostumbrados a una forma. Ahora, digitalizarse, obviamente es un proceso. No como todo va a ser rápido. Lleva su tiempo.
Exactamente, hermano. Y bueno, ya para ir finalizando un poco, ¿qué viene dentro de tus proyectos, dentro de tu vida? ¿Qué piensas hacer más ahorita para más adelante?
Buena pregunta. Como mi proyecto tengo empezar a conseguir esta libertad financiera, pero no como te lo dicen quizás los libros de Kiyosaki o estas personas gurúes del internet, sino buscar algo que me facilite la entrada de dinero sin yo estar tanto tiempo, o quizás dedicarle un tiempo inicial y después como que funcione en automático y yo dedicarme a otros proyectos. Eso es lo que a mí me gusta, conseguir negocios, me gusta todo lo que es ese tema, me gustaría seguir así. Ahora me estoy dedicando a algo con mi papá, que me está enseñando, que él tiene mucha trayectoria en eso, no automatizando, tuvo bastantes tiendas, negocios, es una persona que yo, para lo que quiero seguir, realmente lo admiro y tomo los consejos que me dice, y entonces estoy trabajando en eso para conseguir unos ingresos y después, ¿quién te dice? En algún momento empezar a generar una empresa, un emprendimiento, algo que funcione quizás digitalmente, que sería lo ideal, cosa de que se pueda vender por todo el mundo y que sea mucho más fácil. Como todos creemos ahora, es como el sueño. Pero como diciéndolo de una manera más práctica, me gustaría eso. A dedicarme a los negocios.
Qué chévere, hermano. Y también ahorita esta parte, o sea, de lo digital, así como la creación de contenido, pues, ya hablándote un poquito de cómo me gustaría encaminarlo a mí en lo personal, es si el contenido yo lo hago para tener impacto social, pues la empresa también debe tener impacto social, ¿sabes? O sea, de repente no puedo tener una empresa que perjudique este sector al que yo le hablo cuando creo contenido, ¿sí? Sería como esa doble moral terrible.
Claro, sí. Como yo lo veo, no hay que tener una doble moral, como decir, yo hago una cosa en cámara, pero después cuando salís te desentendés de eso. Obviamente no es fiel a mi persona decir algo y hacer otra, como acá se dice, pero sí, que tenga, yo lo guío más de crear negocios que ayuden a otras personas. Siempre a ese punto, yo creo que el emprendedor tiene que generar soluciones a los demás. No busca complicar a nadie, busca hacer sus negocios, gracias a esos negocios, mientras más personas ayudes, más van a ser tus ingresos, que después de esos ingresos lo puedes derivar a lo que vos quieras. A nuevos proyectos, a causas benéficas, como por ejemplo Bill Gates, que mucho de su dinero lo dona a caridad. Me parece algo muy, como muy destacable, una persona que tiene tanto dinero y hace eso, es como decir, realmente le importa, y que quizás su negocio no impacta al medio ambiente, no lo ayuda, pero sí puede ayudarlo gracias a lo que causó con su negocio.
Exactamente. Y bueno, hermano, ¿te gustaría añadir un mensaje final antes de concluir?
Sí, me gustaría decirle a tu audiencia, ya que son chicos de nuestra edad, decirles que cualquier proyecto que tengan en mente, muchas personas van a querer pararlos, no por decir que es malo lo tuyo, sino por quizás su miedo a decir, wow, esta persona está haciendo más que yo, entonces yo me tendría que esforzar un poco más. O decir, eso no es para vos, antes de decir, ¿por qué no sería para vos? Eso te lo tenés que preguntar vos, tenés que hacer tus cosas y lanzarte. Todos tenemos una cámara, ¿querés ser creador de contenido? Todos tenemos una cámara. Tu celular, esto que estoy marcando ahora para los que lo están viendo en cámara, es mi celular. Con esto inicié yo un celular no última generación, un celular de varios años, hacer contenido y que llegue a las personas. Intentar comunicar. Si a vos te gusta el fútbol, practicalo. Mandale para adelante. No te limites en lo que te dicen los demás. Porque si esa es tu vara, que cualquier cosa que te digan los demás te baja, esa persona no tiene que estar en tu vida. Tenés que buscar generar una autoestima fuerte, generar una confianza para decir, quiero hacer esto y lo hago. No te limites por lo que te digan, sino con tus convicciones, sé fiel a vos, busca esa vuelta, que quizás va a haber momentos en donde te detengas, en donde digas, esto no me sale, quiero dejar todo. A todos nos pasó, quédate tranquilo, es cuestión de tiempo, de quizás cambiar las cosas, como está haciendo Juan ahora, rebrandeando el podcast, buscando nuevas personas, nuevo contenido. Así se hacen todas las cosas, se van haciendo cambios. Tu idea inicial no va a ser la misma que la final. Nada igual. Nada es igual al principio. Todo va cambiando. La cámara que tenemos ahora va a seguir mejorándose. El celular va a seguir mejorándose. Va a seguir mejorando tu contenido. Pero al principio empieza con lo que tengas. Empieza con tu actitud, que eso es lo más importante. Que no te paren. Construir una autoestima fuerte para que lo que tengan los demás te chupa un huevo, como se dice acá en Argentina, que no te importe, que te valga madres para los mexicanos, y así seguir para adelante. Es un mensaje muy positivista y utilitarista, como yo lo veo. A veces me gusta más cuestionarme, pero dar como este pie bueno para que tome más confianza y no sentirnos menos por decir, somos jóvenes. Muchas veces nos limita eso, decir, somos jóvenes, no podemos, y cualquier proyecto que quieras hoy en día lo podés iniciar.
Bueno, hermano, gracias por ese gran mensaje final. Aquí, con varias cosas que comentas, me doy cuenta que tenemos varias charlas y varios episodios pendientes para más adelante. Y bueno, les recuerdo. Ah, bueno, antes de cerrar, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
Me pueden encontrar como axel.pomeranz en Instagram, axelpom en TikTok, Axel Pomeranz en mi canal de YouTube. Igualmente, tanto en TikTok como en Instagram, tiene todas mis redes. Estoy iniciando un podcast también. Está en Spotify, Reflexiones de un Adolescente, por si lo quieren buscar. Tienen todos los links en mis otras redes.
Perfecto, hermano. Gran episodio, gran charla. Muchas gracias por tu tiempo. Llevamos un buen rato aquí. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.
Chao.